¿Qué les parece si nos vamos a nuestra primera entrevista?
Claro que sí.
Bueno, porque no sé si ustedes sabían, si estaban al tanto, más que nada vos, Dani, porque esto es algo que afecta en principio más que nada a las mujeres, porque el sábado pasado, el 26 de marzo, qué complicado que estuvo decir eso.
Es muy lunes.
Es demasiado lunes, porque el pasado sábado, como bien lo decía, fue el Día de la Prevención Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, donde el 93% de los casos de este tipo de cáncer se puede prevenir realizando un control ginecológico anual. Pero para hablar del tema con mayor profundidad y también para conocer un poquitito más y para que las mujeres estén más alertas y más despiertas en este caso, si se
hay
quiere,
que hacerse los controles,
sí, exactamente. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Silva, él es coordinador del área psicosocial del ALSEC. Buen día, Carlos. Diego Rodríguez, Daniela Castro y Juan Cucarés, en eso estamos, los saludan. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Diego, Daniela y Juan.
Antes que nada, queríamos consultarle un poco de qué se trata este Día Mundial. Como siempre en la medicina hay días especiales para recordar y remarcar la prevención a la hora de prevenir distintas enfermedades. El pasado sábado se trató del cáncer de cuello uterino, ¿no?
Así es. Bueno, la idea de poner un día de prevención es un día de concientización. Uh-huh. Porque en realidad lo que hay que hacer es llegar, digamos, en principio a hacer prevención primaria, que es evitar hábitos que puedan llevar a la producción o a la aparición de un cáncer. Ajá. Y después de la prevención secundaria, que es la detección precoz del cáncer cuando ya aparece, pero cuanto más temprano lo encontramos, más curable va a ser la persona, ¿no es cierto? Ajá. Y en realidad poner conciencia sobre la prevención, porque una población sana en realidad no es la que más se cura, sino la que menos se enferma, ¿no? Ajá.
Claro, exactamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Yo quería consultarle, usted decía recién que hay cuidados primarios y después que hay prevención. ¿Cuáles serían esos cuidados previos, digamos?
Claro, la prevención primaria es sobre todo apuntar a aquellos factores de riesgo que son potencialmente modificables.
Ajá.
Para el cáncer de cuello uterino en particular, ser sexualmente activo a una edad temprana y tener muchas parejas sexuales, por ejemplo, o sobre todo el tabaquismo, también ayuda, ese tipo de cosas que se pueden de alguna manera prevenir, ¿no es cierto? Se puede no fumar, se puede elegir la forma y la vida sexual que uno tiene, pero prevenir esto de tener muchas parejas o tener cuidado, digamos, básicamente, esas son las prevenibles. Pero están las no prevenibles, que hacen a la edad y a la herencia de una predisposición para tener el tumor. Eso uno no tiene manera de hacer prevención primaria.
Claro.
Ahí lo que cabe es la prevención secundaria, que es la detección precoz.
Claro, exactamente. Entonces, y la detección precoz a cualquier edad, digamos, ¿no? Desde alguien muy jovencita hasta mujeres,
claro,
adultas.
Sí, en realidad, básicamente, la prevención precoz, la detección temprana, es realizar el PAP, uno comenzar a los 21 años aproximadamente, hasta los 65, algunos empiezan a los 30, desde los 35 hasta los 65. Pero por otra parte también, si uno habla de prevención primaria, otra cosa es tratar de que no se infecten por HPV las personas, y eso, uh-huh, se logra a través de la vacunación.
Ajá. Uh-huh. Bien.
Que ese es el dato muy importante, porque la vacunación en Argentina gratuita, está en el calendario de vacunación, o sea que es gratuita y obligatoria, como todo lo que está en el calendario de vacunación, y es para tanto los chicos como para las chicas, ¿no es cierto?
Ajá, no está muy difundida la vacuna, ¿no? Se conoce poco a nivel social, no médico, digamos.
Claro, en realidad, por eso creo que lo muy importante acá es hacer campañas de educación para la salud.
Uh-huh.
De vuelta, como yo mencionaba antes, una campaña de educación para la salud, explicar, y uno dice, ¿y por qué a los varones? Si es cáncer de cuello uterino, los varones no van a tener, pero los varones van a tener infección por HPV, ¿no es cierto?
Claro.
Y pueden ser transmisores de la infección por HPV, y las mujeres van a estar en contacto con HPV casi en un 80% de los casos. Uh-huh. Ahora, que 80% de las mujeres se infecten con HPV no quiere decir que 80% de las mujeres va a tener cáncer de cuello uterino, porque la gran mayoría de las veces el propio sistema inmune lo resuelve.
Ajá. Uh-huh.
unos pocos casos, el sistema inmune no lo puede resolver, se vuelve crónico, y en algunos casos de esos que se vuelven crónicos, puede aparecer el carcinoma de cuello uterino.
Claro.
Bien. Doctor, le hago una consulta respecto a las estadísticas, que quizás son las que más llaman la atención en estas cuestiones muchas veces a la hora de difundir, digamos, y es tasas de supervivencia, tasas de detección temprana y demás. ¿Cómo son las estadísticas al respecto?
Y para tener una idea, en Argentina se diagnostican 12 cánceres de cuello uterino por día. Uh-huh. Eso quiere decir que hay 4.600, claro, para tomar la real dimensión, ¿no? Porque uh-huh. uno piensa, si no lo ven esos números, son 4.600 casos por año aproximadamente, y fallecen aproximadamente unas 1.800 personas. Y uno podría reducir la mortalidad de forma muy importante, la mortalidad y la aparición del cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la vacunación, lo puede prevenir el 83% de los casos, digamos, en chicos, la aparición del HPV de los 15 a los 19 años, y eso reducir mucho la incidencia del cáncer de cuello uterino.
Claro. Estamos hablando con el doctor Carlos Silva, él es coordinador del área psicosocial del ALSEC. Estamos hablando en el marco del mes mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino. El día fue el día en el cual se conmemora la prevención, fue el sábado pasado, el 26 de marzo. Yo quería consultarle por el segundo estadio de la prevención. Recién estábamos hablando de los cuidados en primera instancia, si se quiere, la vacunación contra el HPV, los cuidados a la hora de mantener relaciones sexuales, porque también los hombres en este caso somos gran parte transmisores de ese virus, pero para prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso las mujeres ya en una segunda instancia, más a la hora de a verlo con el ginecólogo?
No solo en la segunda instancia, sino que lo que es muy importante, yo estoy hablando de la vacunación, pero la vacunación no previene obviamente el 100%, se nota que el 100% de los virus que provocan el cáncer de cuello uterino, y por otro lado, no significa que uno deje de hacer los controles o prevención secundaria. Bien. O detección temprana. Sencillamente es una manera de disminuir la incidencia, pero no implica dejar las medidas de prevención, como son el Papa Nicolau, que se acompaña habitualmente de una colposcopía, ¿no es cierto? Eso hay que continuar haciéndolo, y a veces la determinación de HPV también.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo es el seguimiento en caso de que un testeo de cáncer de cuello uterino dé positivo? ¿Cómo se continúa el trabajo también para obtener los mejores resultados posibles, digamos?
Bueno, en el caso, por ejemplo, del Papa Nicolau en particular, tiene tres resultados posibles, ¿no? Uno que sea normal, otro que sea anómalo, digamos, y otro que sea incierto, ¿no?
Ajá.
Se ven las células que parecen tener alguna anomalía, pero no suficiente para decir que son totalmente patológicas. Y en esos casos, si es normal, obviamente se repite el Papa Nicolau, más adelante se volvió a repetir, y si es anormal, se trata de ver a través de la colposcopía, digamos, si existe alguna lesión precancerosa o cancerosa, y se toma una muestra de biopsia y se procede a la terapéutica según el estadio de la enfermedad que se encuentre. Ahora, si uno hace estas medidas de prevención, generalmente va a encontrar estadios tempranos y se van a resolver quirúrgicamente, a veces en forma muy sencilla.
Claro. ¿Y han tenido o han registrado un incremento de casos de cáncer de cuello uterino durante los últimos 2 años, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, o más o menos se mantiene estable estas estadísticas que usted mencionaba recién?
A ver, es una excelente pregunta, creo que es una pregunta fundamental. Ha disminuido mucho la consulta de prevención, ¿no es cierto? Tenemos una ventaja. El cáncer de cuello uterino tarda en desarrollarse aproximadamente entre 15 y 20 años.
Ajá.
Con lo cual, aún, digamos, existiendo un retardo en la consulta, es muy importante que vuelvan a la consulta ahora, porque todavía estamos a tiempo de encontrar formas tempranas, ¿no es cierto?, que sean potencialmente curativas. Sí ha habido una disminución en la consulta, porque, lógicamente, el paciente que se siente enfermo y que esté enfermo, consulta igual. Si bien también disminuyeron las consultas tempranas, con lo cual estamos encontrando estadios más avanzados. Pero estas consultas de prevención han disminuido en algunos lugares hasta más del 90%, con lo cual es muy importante que vuelvan a la consulta ahora, porque bueno, está bien, estos 2 años, que va a ser se perdieron, pero no hay que continuar perdiendo el tiempo.
Claro, tal cual.
Tal cual, perfecto.
Hay que hacerse los controles, insistir en esa idea.
Siempre, exactamente. ¿No? Y no solamente en el caso de las mujeres, sino también nosotros como varones a la hora de buscar el HPV, controlarnos también en ese sentido para también cuidar, en este caso, a nuestras parejas a la hora de tener relaciones, ¿no?
Bueno, por eso se incorporó, digamos, la vacuna para HPV en las mujeres nacidas a partir del año 2000, uh-huh. Y en los hombres en el año 2007, casualmente para buscar este efecto, ¿no? O sea, el efecto, pero además hay una lo bueno es que la vacunación en las mujeres también trae en parte una cierta inmunidad de rebaño, digamos.
Ajá.
Con lo cual, eso es muy importante con respecto, digamos, a los hombres con que tienen relaciones, pero eso no debe hacer que no se vacunen los hombres, porque si uno vacuna a las mujeres y vacuna a los hombres, la disminución de la incidencia de la infección de HPV es tan grande que además hay que pensar que no solo estamos previniendo el cáncer de cuello uterino, porque el HPV no es solo responsable del cáncer de cuello uterino, que eso es en más del 90% de los casos, sino que es responsable del cáncer de vulva en el 46% de los casos, de vagina en el 70% de los casos, del cáncer epidermoideriano en el 88% de los casos, del pene en el 50% de los casos, y de la orofaringe, es decir, de la boca y la faringe, variable según los países, según las pautas culturales, entre el 26 y 50% de los casos.
Mirá. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por tomarse este rato para charlar con nosotros, para educarnos también en este sentido y en remarcar la importancia de hacernos los controles para prácticamente todo y así prevenir pasar un mal rato y pasar un mal momento. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Ahí pasaba el doctor Carlos Silva, coordinador del área psicosocial del ALSEC, en el marco del Mes Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.